aquí tu voz y señalar entonces qué opinas respecto a esta posibilidad. Siempre tenemos también, ustedes lo saben, una encuesta en @conciertoradio con distintas opciones donde también pueden pronunciarse respecto a esta posibilidad de que la UDI recurra al Tribunal Constitucional para frenar un eventual proyecto de ley de aborto.
Ya lo sabes, la casilla de voz de la 88.5 ya está abierta. Radio Concierto.
Solo grandes canciones.
Ya lo decíamos, la Comisión de Constitución de la Cámara aprobó el proyecto que contempla tres causales para interrumpir el embarazo. De este modo, la iniciativa pasará a votación general en sala. El diputado de CEFO Chain, quien había criticado algunos aspectos del proyecto, dijo que ahora es más equilibrado, que efectivamente lo acota a estas tres causales excepcionales y por eso que lo han votado favorablemente. Las causas, recordemos, son riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto y el caso de violación. Queremos hablar de este proyecto y también del otro ruido que se está generando en el Parlamento con la reforma laboral y lo que les comentábamos al principio del programa, estas críticas que han hecho por parte de los senadores de la Democracia Cristiana. Nos acompaña en estudio el diputado Fuad Chaín, diputado de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muy bien, Álvaro, muy buenos días.
¿Qué aspectos cambiaron en el proyecto que a usted le hicieron, y a usted y a otros diputados de la ADC, votar ahora favorablemente, después de haber sido críticos en algún minuto?
Dos aspectos muy sustantivos. El primero es que se incorpora mediante una indicación conversada y acordada con el Ejecutivo un programa de acompañamiento biopsicosocial íntegro, multidisciplinario, que parte desde antes de que la mujer toma la decisión, para que tome la decisión de manera informada, para que conozca todas las consecuencias de la decisión que va a tomar y que, en definitiva, pueda hacerlo de una manera auténticamente libre, porque la libertad tiene que ver también con tener todos los elementos de juicio sobre la mesa antes de tomar esa decisión, y que la va a acompañar durante todo el proceso, ya sea que tome la decisión de interrumpir su embarazo o de continuar con él. Incluso más allá, ¿no es cierto?, de interrumpido el embarazo o del parto, si toma la decisión de continuar con el embarazo. Porque creemos que el Estado no puede simplemente decir que le va a levantar la sanción penal a la mujer si interrumpe su embarazo y dejarla abandonada a su suerte. El Estado tiene que hacerse cargo de acompañarla durante este proceso complejo, doloroso, difícil, extremo que tiene que enfrentar la mujer por cualquiera, digamos, de estas causales y sea cual sea su decisión. Esto no solo tiene una razón del punto de vista de principios para nosotros, para los demócratas cristianos, sino que también tiene una razón de viabilidad constitucional. Tú ya lo decías en la introducción de esta entrevista, que la UDI ha anunciado que va a ir al Tribunal Constitucional. Y la inmensa mayoría de los constitucionalistas que concurrieron a la comisión señalan de que efectivamente nuestra Constitución señala que se protege la vida al que está por nacer. Pero el derecho penal no es la única protección. Hay otras formas de poder proteger la vida del que está por nacer, y si nosotros estamos rebajando un poco el estándar de protección del derecho penal, tenemos que compensarlo con otra cosa. Y este programa de acompañamiento también, de alguna manera, es una forma de hacerse cargo y de proteger la vida del que está por nacer, y por lo tanto, a nuestro juicio, esto le da viabilidad constitucional también. Tenemos que reforzar aquello, y la inmensa mayoría de los constitucionalistas estuvieron de acuerdo con esta afirmación, y por eso es que para nosotros era tan importante que se reforzara este programa de acompañamiento biopsicosocial a la mujer. Y el segundo punto, que siempre nos pareció muy relevante, es que en el caso de la invocación de la causal de violación, la calificación de la causal para los efectos de la interrupción del embarazo la haga un equipo médico, porque obviamente los tiempos de una investigación penal son mucho más largos, pero que siempre hay investigación penal, ya sea si la mujer presenta una denuncia, hace la denuncia, o si no la hace, sea el equipo médico del centro hospitalario al cual recurre la mujer, ¿no es cierto?, para poder interrumpir su embarazo, el que tenga que enviar los antecedentes completos al Ministerio Público para que éste haga una investigación de oficio. Porque nosotros no queremos que la posibilidad de interrumpir el embarazo por la tercera causal tenga como consecuencia generar un círculo de impunidad respecto de los violadores, de los causantes efectivamente de ese embarazo, de los agresores sexuales. Porque lo que a mí no me parece, sobre todo cuando estas violaciones son reiteradas, que la mayoría de los casos en que se produce efectivamente como consecuencia de un embarazo son de círculos bastante más íntimos, más cercanos. Y por lo tanto, si nosotros, entre comillas, lo digo muy entre comillas, se resuelve la consecuencia de esa violación, que es el embarazo, ya una de las consecuencias, el incentivo a que se siga repitiendo la conducta. Nosotros no queremos eso y por eso creemos que es muy importante que exista una investigación penal. Vamos y eso a, también se plantea una indicación nuestra.
Vamos a profundizar en la tercera causal, en la violación que ha sido una de las más controvertidas. Estamos con el diputado de la DC, Fuad Chaín, hablando del proyecto sobre aborto en tres causales que ayer avanzó en la Cámara. Pero antes hay dos aspectos políticos que me gustaría profundizar con usted, diputado. Primero, esta advertencia que hace la UDI de llegar hasta el Tribunal Constitucional. De alguna manera usted mismo reconoce en su primera respuesta que este acompañamiento psicosocial del cual daba detalles le daba mayor resguardo a esta iniciativa para que el Tribunal Constitucional no encuentre fisuras o no encuentre espacios donde poder cuestionar la iniciativa. Eso quiere decir también que tiene asidero de alguna manera esta eventual postulación o este eventual requerimiento de la UDI ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué le parece primero como decisión política que la UDI finalmente pueda concurrir hasta el Tribunal Constitucional? ¿Y qué le parece además que el Tribunal Constitucional siga zanjando temas de esta relevancia?
Bueno, a mí me parece que hay que discutir en la nueva Constitución las facultades que tiene el Tribunal Constitucional desde el punto de vista del control preventivo de constitucionalidad, ¿no es cierto?, el control previo. Creo que no puede transformarse efectivamente en una tercera Cámara. Es cierto que tiene que hacer un control de constitucionalidad, pero a mi juicio debería ser ex post, por la vía de la inaplicabilidad, o reducir muy sustantivamente sus facultades de control previo. Y también hay que discutir la composición del Tribunal Constitucional. La verdad es que mientras el Tribunal Constitucional se componga más bien por la vía de un cuoteo político, donde tenemos incluso a exparlamentarios que hoy día están ahí y que por lo tanto, a mi juicio, se empieza a desvirtuar el carácter objetivo que tiene que tener un órgano jurisdiccional como este imparcial, obviamente que es un tema que nosotros tenemos que resolver. Ahora, a mí me parece que, sin perjuicio de aquello, nosotros tenemos que preocuparnos de cumplir la Constitución. No, nos guste o no nos guste en algunos aspectos, en este aspecto yo creo que me parece positivo y que nuestra Constitución resguarde la vida del que está por nacer, ¿ya? Ahora, la preocupación nuestra es cómo se genera ese resguardo, porque algunos creen que el único resguardo es el derecho penal, que además ha demostrado ser bien ineficaz, porque hoy día existe el delito de aborto, para cualquier causa, por cualquier causa, sin embargo, hay abortos en Chile. El problema es que estos abortos se producen en la clandestinidad, se producen con un riesgo tremendo muchas veces para la salud, para la vida, se producen en la más absoluta soledad muchas veces de la mujer, en el abandono. Entonces uno se pregunta, ¿es el derecho penal una herramienta eficaz para poder proteger la vida del que está por nacer? Sobre todo cuando la mujer está expuesta a estas tres causales límites, excepcionalísimas. Y aquí hay también bienes jurídicos que también protege la Constitución, como la dignidad de la persona. Ahí está la dignidad de la mujer también de por medio. Y por eso es que las indicaciones que acordamos con el Ejecutivo, a mi juicio, lo que hacen es buscar un justo equilibrio, ¿ya?, entre dos bienes jurídicos de mucha relevancia y que tienen que ver no solo con el mandato constitucional, sino que también para nosotros como demócratas cristianos, por una cuestión de principios, como la dignidad de la mujer y la vida del que está por nacer. Y por eso es que nosotros hemos respaldado este proyecto, porque efectivamente se traduce en la despenalización del aborto en tres causales excepcionalísimas, donde a la mujer no le podemos exigir heroísmo y donde tampoco podemos decirle que si efectivamente interrumpe su embarazo va a ser perseguida penalmente o que tenga que hacerlo en la clandestinidad, sino que efectivamente a través de un sistema institucional de prestaciones sanitarias. Y que en definitiva, lo más importante, esto no es como ir a sacarse una muela, esto es un tema mucho más complejo, y por eso que tiene que haber un muy buen programa de acompañamiento previo, durante y después.
Diputado, y que la UDI recurra, estamos con Fuad Chaín, diputado de la Democracia Cristiana, que la UDI recurra nuevamente al Tribunal Constitucional como decisión política.
Mire, yo creo que no es una sana práctica. Yo respeto efectivamente, pues son herramientas que hoy día le da la institucionalidad y tienen todo el derecho a hacerlo, ¿ya? Algunos también hemos recurrido en otro momento al Tribunal Constitucional. Recurrimos, por ejemplo, cuando yo recurrí personalmente y conseguí las firmas para impugnar la ley de pesca, ¿ah? Fundamentalmente por un vicio de nuestro juicio de constitucionalidad de forma, porque el artículo 5 de la Constitución establece, ¿no es cierto?, que son plenamente vigentes, se incorpora a nuestra legislación de tratados internacionales. Chile cumplió el convenio 169 de la OIT. A nuestro juicio, la ley de pesca vulnera los derechos, ¿no es cierto?, de los lafkenche y otros pueblos originarios que han pescado tiempo inmemorial. Esta ley de pesca le desconoce a ellos, ¿no es cierto?, derechos de extracción histórico, pero lo reconoce a 7 familias de industriales. Y no se hizo una consulta, de acuerdo al convenio 169, en circunstancia que les afectaba directamente. Y por eso fuimos, a pesar de que un téngase presente del Tribunal Constitucional, no se declaró inconstitucional, pero se dijo que en el futuro tenía que establecerse un procedimiento de consulta. Y fuimos, entonces yo no podría hoy día lo que hemos utilizado en el pasado nosotros ya poder negárselo hoy día a otros, pero sin duda creo que esto es algo que tenemos que revisar en el futuro, porque no puede transformarse, sobre todo con la composición que tiene hoy día el Tribunal Constitucional, en una tercera cámara, y que muchas veces se pretenda por ahí lograr lo que no se logra con los votos en el Congreso.
Estamos con el diputado de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, conversando aquí en Mañana Será Otro Día, en Concierto. Le quiero preguntar, diputado, por el papel que ha jugado en todo este proceso la ex senadora Soledad Alvear, que ha sido objeto de críticas en el debate, también en las redes sociales, por una oposición muy frontal, muy dura hacia el proyecto del gobierno, que en algún minuto tuvo bastante, uno tiene la impresión, tuvo bastante más eco dentro de los parlamentarios del que finalmente tuvo. Le quiero preguntar por el papel que ha jugado Soledad Alvear y la influencia que sigue de alguna manera ejerciendo entre los parlamentarios.
Bueno, Soledad Alvear es una líder de la Democracia Cristiana, no tiene ningún cargo formal muy importante, y a mí me duele que hoy día se le intente de alguna manera caricaturizar, ¿no es cierto? Incluso por ahí yo creo que es un error, yo tengo mucho respeto por Giorgio Jackson, creo que es un error, la califica o intenta, digamos, a través de las redes sociales, de que se le califique como una persona de pensamiento de derecha. Resulta que Soledad Alvear fue la creadora del Servicio Nacional de la Mujer, fue la impulsora y la que logró la igualdad de los hijos en nuestro país, la nueva ley de filiación. Qué importante, qué más progresista que eso, ¿no es cierto? Terminar con esa atadura conservadora, decimonónica, de que existían hijos legítimos y hijos ilegítimos, ¿no es cierto? Y creo que eso lo hizo Soledad Alvear. Soledad Alvear fue una de las que respaldó en su momento también, ¿no es cierto?, una ley de matrimonio civil que establecía la posibilidad de divorcio, una nueva reforma procesal penal que cambió la lógica de la persecución penal en nuestro país, y por lo tanto yo creo que a ella le debemos mucho, ¿no es cierto?, de los cambios que se han hecho positivamente para nuestro país. Y en esto tiene una visión que yo no comparto, que es legítima. Ella tenía justamente las mismas aprensiones que nosotros, el tema del acompañamiento, el tema de la denuncia que se recogieron. Sin embargo, yo tengo una discrepancia con ella, porque yo le pregunté, bueno, Soledad, si resolvemos esto, ¿tú estarías dispuesta a apoyar esto? Me dijo, no, yo no lo voy a apoyar bajo ninguna razón. Es legítimo, ella tiene una convicción personal respecto a aquello. Pero lo que nosotros hicimos fue hacernos cargo de sus observaciones al proyecto, traducir las indicaciones que concordamos con el Ejecutivo para poder perfeccionarlo, para que tenga viabilidad política constitucional. En estos temas uno no puede intentar imponer sus convicciones, ¿verdad?, a otros. Yo respeto la posición de Soledad, como respeto la posición de los parlamentarios que están en contra de las tres causales o de alguna de las tres causales, porque tiene que ver con sus propias convicciones. Sin embargo, lo que nosotros hemos hecho, y en esto creo interpretar a los tres diputados de la Comisión de Constitución, es hacernos cargo de una situación compleja de realidad, donde efectivamente a la mujer no le podemos imponer ya una decisión respecto a esta situación límite, pero sí con los resguardos necesarios para que el Estado no le deje esta decisión exclusivamente a la mujer, sino que también se hace cargo con este programa de acompañamiento, y donde tampoco por la vía de la tercera causal efectivamente se pueda abrir ya a una especie de aborto libre. ¿Por qué? Porque bastaba con recurrir a un centro hospitalario y decir me violaron, a proceder a la causal, y después ni siquiera había investigación penal. Es cierto que nuestro ordenamiento jurídico establece hoy día que la investigación por el delito de violación requiere de una actitud activa de la mujer, de una denuncia, de una querella, porque entiende que cuando está en juego la indemnidad sexual, la mujer tiene derecho a mantener en su intimidad, por lo complejo que es el que fue objeto de una agresión sexual. Sin embargo, si toma la decisión de externalizar esto y comunicarlo a un tercero, en este caso a un establecimiento de salud, para los efectos de interrumpir ese embarazo, a nuestro juicio eso también tiene que tener una consecuencia jurídica, que es justamente el que se desencadena una investigación penal para intentar identificar al autor de ese delito.
Y eso quedó zanjado a su juicio con las indicaciones del gobierno, cosa que había, recuerdo, un Consejo Nacional, alguna reunión en la Democracia Cristiana donde se dijo, este tema no lo vamos a aceptar.
Por supuesto, eso quedó zanjado. El tema del acompañamiento, porque involucra gasto fiscal, tenía que ser una indicación del Ejecutivo, que concordamos hasta las comas con el Ejecutivo y que está presentada. Y el tema de la denuncia, como no requería patrocinio del Ejecutivo, lo presentamos junto al diputado Aldo Cornejo, una indicación nuestra, pero que hoy día se votan ambas, ¿ya? Y el gobierno ayer, y lo hicimos presente, dijimos, nosotros vamos a votar las tres causales, porque era más bien el enunciado, las tres causales, después el desarrollo de cómo operan las causales, lo vamos a votar el día de hoy, haciendo un acto de fe de que el gobierno y los parlamentarios de la nueva mayoría de la comisión van a cumplir efectivamente su compromiso. Ayer lo ratificaron todos, que ese compromiso se respalde, y por lo tanto van a apoyar estas indicaciones. El Ejecutivo también es garante de eso, y nosotros por lo tanto votamos ayer favorablemente, haciendo un acto de fe. Yo no tengo ninguna duda de que los colegas parlamentarios van a cumplir su palabra y hoy día van a respaldar las indicaciones que recogen justamente este acuerdo entre los diputados de la Democracia Cristiana y el gobierno.
Estamos con el diputado José Fuad Chaín hablando de proyecto sobre aborto, pero también hay otro foco de tensión entre la Democracia Cristiana y el gobierno, que es la reforma laboral. Ayer se vivió lo que algunos calificaban casi como una rebelión de los senadores de DC, que dijeron, a ver, el gobierno tiene que cumplir sus compromisos respecto, por ejemplo, al tema del reemplazo en huelga, respecto al sindicato interempresa, y otros puntos que están haciendo peligrar lo que la propia presidenta consideró una prioridad en el Consejo de Gabinete del lunes pasado. ¿Qué visión tienen ustedes ahí desde la Cámara, de la bancada de diputados de la DC, respecto a lo que hicieron ayer los senadores? ¿Están de acuerdo en el fondo, en la forma, respecto a este tenga se presenta? Es decir, en el fondo hay una frase muy fuerte: con la DC no se juega, dijeron los senadores de la DC.
Sí, mira, nosotros votamos favorablemente la reforma laboral, creemos que es indispensable avanzar hacia una mayor densidad de sindicalización en nuestro país, un mayor poder de negociación colectiva. Creo que podemos hablar mucho tiempo de desigualdad, pero si no nos hacemos cargo de generar una cancha más equilibrada en las relaciones laborales, esto no se trata, ¿no es cierto?, de generar un proyecto antiempresa, ni mucho menos. Nosotros entendemos la empresa como una comunidad de capital y trabajo para poder efectivamente generar una actividad económica. Y por lo tanto, esa comunidad requiere también un nivel de igualdad de armas que efectivamente permita una relación más equilibrada. Y eso es lo que busca la Democracia Cristiana. Y por eso que nosotros estamos por una huelga efectiva, estamos por poder mejorar efectivamente la capacidad de negociación. Sabemos que esto es un proyecto indispensable. A veces se habla de todos los senadores de la Democracia Cristiana. La verdad es que no hay una sola visión de los senadores de la Democracia Cristiana. Hay quienes están por respaldar efectivamente el proyecto tal como lo ha propuesto el Ejecutivo, con los cambios que ya se han ido generando, y hay otros que efectivamente tienen algunos puntos de discrepancia que también son legítimos, y yo espero que se alcance un acuerdo. A lo mejor las palabras no son las más adecuadas, hay que buscar los mejores conceptos, pero, por ejemplo, cuando se habla de, o se hablaba en su momento de las adecuaciones necesarias, que yo creo que eso ya no flota, ¿no es cierto?, lo que buscan algunos senadores de la Democracia Cristiana es que aquellos trabajadores no sindicalizados que quieren trabajar libremente tengan la posibilidad de hacerlo, y que para eso puedan hacerse estos ajustes desde el punto de vista, por ejemplo, de los horarios, etcétera, para poder desempeñar su labor, y que esta labor no se vea de alguna manera impedida por quienes sí están efectivamente legítimamente haciendo uso de su derecho a huelga.
Pero hay un punto difícil de zanjar, un nudo respecto a lo que plantea el gobierno. Por eso le preguntaba si es que se justifica esta suerte de rebelión, por ponerlo de alguna manera, esta posición más dura de los senadores de su partido, porque hasta el momento las posiciones parecen bastante lejanas respecto a ese punto.
Yo creo que no están tan lejanas, ¿eh? De hecho, el Ejecutivo en su momento presentó una indicación que recogía esto, ¿ya? Que lo hacía mediante la adecuación necesaria. Después el gobierno mismo, ¿no es cierto?, lo que hizo fue, de alguna forma, recoger cañuelas. Yo quiero decir que a mí hay algo que me violenta un poco, y lo quiero decir con mucha claridad. Hay altos personeros, no, me han dicho privadamente, del Ministerio de Hacienda, que consideran que efectivamente se tienen que incorporar algunos cambios a la reforma, ¿ya? Pero el Ejecutivo no está dispuesto, ¿ya?, a pagar el costo, y están sacando las castañas con la mano de la DC, de algunos senadores de DC, y que se pague ese costo. Y eso simplemente a mí no me parece, ¿ya? Y creo que el gobierno, si cree efectivamente que hay que hacer algunos ajustes menores, yo creo que el principio del no reemplazo en huelga tiene que resguardarse, si no, la huelga efectiva es un chiste, digamos. ¿Por qué? Porque cuando hay reemplazo, la verdad es que efectivamente se pierde completamente el poder de negociación. Hay otros temas que hay que resolver respecto de la negociación interempresas, cómo se compone el grupo negociador, etcétera, para poder resguardar sobre todo, ¿no es cierto?, a las pymes, etcétera, respecto a la extensión de beneficios también, pero son temas bastante menores. Y yo creo que allí el gobierno tiene que efectivamente sincerarse y hacerse cargo efectivamente de las cuestiones que ellos mismos creen que hay que perfeccionar. Tanto así que el gobierno, como digo, presentó una indicación que iba en esa línea y después ellos mismos la retiraron. O sea, no es aquí una cuestión de antojadiza la ESE. Yo espero también que nuestros senadores, de alguna manera, los que están, no todos, los que están, yo veo ahí Carolina Goche está en una posición distinta, ¿no es cierto? Ya está en una posición. Yo diría que traten de también ceder posiciones, porque cuando uno quiere buscar un acuerdo, todas las partes tienen que dar un pasito, ¿eh? Una negociación exitosa cuando nadie queda completamente feliz ni nadie queda completamente derrotado.
Ahora, ¿y por qué esta intención de altos personeros, como usted dice, el Ministerio de Hacienda, de sacar las castañas con la mano de la ADC? ¿Hay un temor a lo que puedan decir el resto de los partidos de la nueva mayoría? ¿Por qué esa falta de claridad respecto a las propias intenciones?
Bueno, yo creo que sí, porque además yo creo que ha pasado ya bastante tiempo, hay tensiones hoy día también con la propia CUT, ya hay tensiones dentro de la propia nueva mayoría, y yo creo que de alguna forma está una situación bastante incómoda, ¿no es cierto?, el Ejecutivo. Entonces, yo diría, mire, hagamos los cambios que no afecten sustantivamente al proyecto, que nos permita efectivamente avanzar y resolver esto con una base de apoyo importante, porque creo que reformas como esta, que son tan significativas para el país, tienen que ser reformas que permitan un cambio de largo plazo. No podemos nosotros, lo que se avanza hoy día, que el día de mañana cambie el gobierno, cambie una mayoría relativa y se retroceda. Eso, a mi juicio, me parece que no puede ser, y por lo tanto hay que darle también una base de respaldo mayor. Yo espero, ¿no es cierto?, de que efectivamente se concrete un acuerdo. No me gustaría ver a los senadores o a algunos senadores de mi partido votando en contra de algún aspecto de este proyecto. ¿Por qué? Porque pueden votar el 99% a favor, pero si es que hay algunos puntos los cuales van a tener discrepancia, ¿no es cierto?, es legítimo que así sea, pero una vez más va a generarse toda esta campaña de estigmatización. Yo hoy día leía los diarios como dicen, mire, aquí, oye, nosotros, como si nosotros en el proyecto de aborto hubiésemos querido dilatar porque sí. Yo te quiero decir, Álvaro, que nosotros tuvimos 10 reuniones con la autoridad de gobierno para poder consensuar estas indicaciones. No hubiese gustado llegar a acuerdo a la primera y a lo mejor haber votado en noviembre. Pero como no teníamos un acuerdo, como el gobierno no se convencía de esto, como las redacciones no satisfacían, ¿no es cierto?, lo que nosotros legítimamente esperábamos, obviamente que no estábamos en condiciones de respaldarlo, y el gobierno sentía que entonces no tenía bien, porque además teníamos que escuchar a todo el mundo que teníamos invitado. Entonces, hay algunos que hoy día he escuchado una frase muy desafortunada de Juan Luis Castro, de Leonardo Soto. Mire, nosotros vamos a hacer nuestra pega. Nuestra pega es legislar bien. No que nos pongan la pistola en el pecho y decir, voten ahora ya sin discusión. Mire, eso es una irresponsabilidad política. A mí no me pidan que siga responsable. Toda la disposición a conversar, a llegar a acuerdos, a escuchar y avanzar. Porque estos temas, lo importante es que dialoguemos para poder avanzar. Y esto no es discurso, esto es realidad. Por algo ayer votamos favorablemente las tres causales después de un diálogo constructivo para poder perfeccionar este proyecto. ¿Ah? Pero hay algunos que les irrita de que la democracia cristiana no actúe como autómata, ¿no es cierto?, obedeciendo una instrucción de Palacio, y que hagamos un ejercicio democrático de escuchar, de analizar, de reflexionar y de aportar al mejoramiento de los proyectos. A eso no vamos a renunciar nunca, porque es la esencia de la labor parlamentaria, es la esencia de la política.
Diputado Fachaín, nos quedan muy pocos minutos, solamente le quiero preguntar, hay una junta nacional a principios de abril donde se va a definir si la ADC va a tener candidato propio o se suma, como han dicho algunos, como Andrés Saldívar y otros, a la postulación de Ricardo Lagos definitivamente. ¿Qué cree usted que va a pasar con la postura mayoritaria de la Democracia Cristiana? Y de inmediato le encadeno la otra pregunta. ¿Primarias o llegar a primera vuelta, definitivamente?
Mire, yo creo que hay una generación de la Democracia Cristiana que se acostumbró a lo transaccional, ¿ya? A ver cómo llegamos a un acuerdo por aquí y por allá y seguimos manejando el poder, aunque sea esa cuota cada vez más pequeña. Pero si yo corto la torta, aunque el pedacito sea más chico, si yo la reparto, me bienvenido aseguro. Sea. Claro. Creo que eso es lo que tiene a la Democracia Cristiana en una situación crítica, porque no ha sido capaz de construir liderazgos presidenciales viables. Yo creo una Democracia Cristiana que efectivamente tenga personalidad y que no renuncie a ocupar su espacio político y que no chaquetee su liderazgo. Aquí, mira, sobre todo, ¿no es cierto? Ya, yo diría, una generación que hizo un gran aporte en su momento para poder recuperar la democracia, que uno se lo valora, pero que hoy día estamos en otra etapa, permanentemente está chaqueteando los liderazgos de recambio del partido. Ya permanentemente lo está ninguneando y chaqueteando. Y también nosotros, nuestra generación, hemos sido bien poco solidarios también para poder evitar que esto ocurra. Y muchas veces, ¿no es cierto?, estos próceres administran nuestras diferencias, nos manejan, cuando hoy día, lo quiero decir con mucha claridad, las mayores votaciones de la democracia cristiana las tenemos nosotros. Ya todos los diputados que sacamos sobre el 40%, en mi caso el 44% en nuestras elecciones. O sea, tenemos apoyo ciudadano y además hoy día tenemos mucho respaldo dentro de la base política del partido. Sin embargo, se preocupan de administrarnos para que otros que ya están en retirada intenten manejar el poder. Eso, están corriendo a pedirle a Lagos que sea el candidato, sin ni siquiera preguntarle lo que piensa ni cuál va a ser nuestro espacio político en eso, porque saben que ellos tienen mayor llegada. Yo diría, la democracia cristiana no tiene que renunciar a tener un candidato, pensando a lo mejor en el mediano o largo plazo, pero de forma planificada, seria, que ocupe el espacio político y en primera vuelta. ¿Por qué? Porque se acabó el binominal, entonces hoy día hay muchos candidatos por distrito. La nueva mayoría va a llevar al menos 4, lo mínimo que va a llevar en cada uno de los distritos, y va a llevar en algunos hasta 9 candidatos. ¿Ya? Y por lo tanto eso significa, ¿no es cierto?, que va a haber muchas opciones dentro de la nueva mayoría. Entonces tú tienes que tener un elemento diferenciador. Y por eso es que es importante tener un candidato propio, que tiene el triple efecto de generar un elemento diferenciador que te permite efectivamente ocupar tu espacio dentro de la nueva mayoría. Segundo efecto, que evita, ¿no es cierto?, que una votación nuestra se pueda ir a algún candidato de centro-derecha, moderado, ¿ya?, o que no vaya a votar ese día, ¿ya? Y que, por lo tanto, si no va a votar, además tiene un efecto en lo parlamentario, ¿ya? Y, por lo tanto, ahí, efectivamente, hay un efecto electoral. Y, por último, un efecto político, porque eso nos permite tener una elaboración programática de propuestas, de visiones de país diferenciadora, más propia, más nuestra. Y la gente quiere, ¿no es cierto?, que dentro de la coalición, como un día lo dijo Claudio Regosto, sea más parecido a una cazuela que a un charquicán, donde la papa sea papa, el zapallo sea zapallo, ¿no es cierto?, la carne, y que se note, ¿no es cierto?, y no esta mezcolanza en que nadie entiende nada. Y eso efectivamente ha hecho que se desdibuje nuestro partido. Y para eso es un requisito indispensable, que la DC tome decisiones institucionales. Creo que uno de los problemas que hemos tenido como partido, que nada tomamos decisiones. Entonces, al final, tenemos siempre 2 o 3 posiciones en todos los temas. ¿Por qué? Porque las opiniones y las posiciones son personales. Y eso ha pasado en educación, en la reforma tributaria, en la reforma laboral, etcétera. Hay temas más de convicciones personales, como el aborto, que eso es legítimo, pero en otras cosas, donde son posiciones políticas, ¿ya?, donde hay que tomar decisiones. Porque, y a veces hay que pagar ciertos costos, pero lo que ha ocurrido muchas veces es que la Junta Nacional, llegamos a unos acuerdos tan vagos, tan amplios, para poder mantener la unidad, entre comillas, que al final nos desdibujamos porque no fijamos posición. Nadie sigue un partido si no fija posición, y yo espero que la Junta Nacional, en el tema presidencial, en los temas programáticos, fijemos posición institucional, y todos detrás, y el que se salga a la fila, que pague las consecuencias, no que le salga gratis.
Le queremos agradecer al diputado de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, por conversar con nosotros aquí en Mañana Será Otro Día en Concierto. Muchas gracias, diputado.
Muchas gracias a ti, Álvaro, que esté muy bien.
Información y opinión. Escuchas.